Vamos a continuar estudiando lo que hemos venido viendo hace unos domingos, hace como antes del campamento. Venimos estudiando acerca de los ancianos, ¿sí? Todo eso hace parte de la serie que hemos venido estudiando acerca de la iglesia, de cómo la iglesia está conformada por los creyentes en Cristo, cómo está conformada localmente, cómo el Señor va levantando en medio de ella ancianos y el papel que ellos cumplen. Lo último que habíamos visto o estudiado acerca de los ancianos era acerca de que ellos, la Biblia los llama episcopos o obispos, también los llama presbiterio, que son los ancianos, ellos también ejercen un papel como de pastores, en el sentido de que guardan, cuidan de la iglesia, la alimentan, la pastorean. En ninguna parte en la Biblia habla de pastor en el sentido de autoridad o de gobierno, sino en el sentido de cuidado o de protección o de guiar o de alimentar. Cuando habla de gobierno, habla de ancianos o de presbiterio, ¿sí? Dicen que administran las cosas del Señor, encabezan o presiden en medio de la iglesia. Hemos visto también que ellos son como columnas en medio de la iglesia, porque ayudan a sostener la casa del Señor, guardan, están adelante cuidando lo que entra y lo que sale de la iglesia, o en medio de las dificultades permanecen y están ahí firmes. Eso también habla de madurez y de solidez en medio de la iglesia. El último que vamos a mencionar era acerca de la enseñanza de la palabra, que era qué es lo que se enseña o qué es lo que se habla en medio de la iglesia. Vimos que la Biblia habla de que la enseñanza es acerca de las escrituras, y las escrituras tienen un centro y un fin, que es el Señor Jesús. Conocerlo a Él, conocer su obra, conocer lo que Él ha hecho por nosotros. El centro debería ser la escritura. Y que siempre que se enseñe la palabra, tenemos que confrontarlo con la escritura. Y vimos varios ejemplos, como en varias partes, hermanos recibían la palabra y decían que iban y confrontaban con la escritura y verificaban que todo lo que les dijeran lo decía la escritura. A no comer entero, no creerse todo lo que no le dicen, sino verificarlo directamente en la escritura. Retenerlo, guardarlo, meditarlo. Hace parte de una de las responsabilidades de la iglesia. La iglesia debe guardar ese depósito o esa o la palabra que se ha enseñado, lo que se ha impartido en medio de ella. Entonces vamos a continuar en Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 3, porque ahora ya vamos a empezar a hablar de las características o los requisitos de los ancianos, ¿sí? Muchas de estas cosas se hablaron en el campamento. El hermano que estuvo compartiendo en el campamento habló de los requisitos, de las funciones, de muchos de esos aspectos. Nosotros vamos a continuar estudiándolos, pues nos podemos apoyar en lo que vemos en el campamento. Igual los hermanos que no estuvieron en el campamento, pues también se pueden enriquecer con lo que podamos compartir. Entonces, ahí en 1 Timoteo 3, vamos a leer la porción y hoy vamos a hablar acerca de los requisitos en cuanto al carácter de los ancianos, porque hay otros requisitos que vamos a ver que los vamos a mencionar solamente, pero no los vamos a estudiar hoy. Entonces, 1 Timoteo, en el capítulo 3, desde el versículo 1, dice así: Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Miren que aquí habla específicamente de los ancianos y dan unas características de ellos, ¿sí? Pero hay unas características en cuanto al carácter, hay otras características como en cuanto a la familia, a la esposa, a los hijos. Entonces hoy vamos a hablar de las del carácter, características relacionadas con él. Ya luego hablamos acerca de la familia o de las características que debería tener la familia. Entonces comencemos desde el primer versículo, porque Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice: Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. O sea, como que el ejercer de obispo es algo honroso y es algo bueno delante de los ojos del Señor. Porque él le dice, si alguno anhela, o sea, si alguno tiene ese anhelo en su corazón, lo desea, lo quiere, pues desea algo realmente bueno, ¿sí? Es algo honroso y es algo bueno delante de los ojos del Señor. Y ahí comienza con la palabra obispado, que es la que nosotros hemos visto que también se refiere a episcopo. Y cuando estudiamos en Hechos, cuando Pablo les dice a los ancianos de Éfeso, les dice, mirad que el Señor os ha puesto por obispos de la grey. O sea que a los ancianos los llamó obispos. O sea que dice, si alguno anhela obispado, o sea, se está refiriendo si alguno anhela ser anciano o ejercer como anciano en medio de los hermanos. Buena obra desea. Como quien dice, listo, es muy bueno que lo quieran, es bueno. Pero entonces ahí comienza a decir, o sea, no es para todos. Hay unos requisitos, hay unas características. Entonces vamos a comenzar a estudiarlas y a tratar de entenderlas, ¿sí? Y hay algo que vamos a ver y es que no es solamente una característica de los ancianos. Vamos a ver que estas cualidades que aquí aparecen deberían tener todos los creyentes. Porque vamos a compararlo con otros versículos donde el llamado se hace a todos los creyentes, ¿sí? Vamos a ver una por una. En el 2 dice, pero es necesario que el obispo, o sea, ese que ejerce como anciano, ese que quiere ser anciano, y ahí comienza a dar unas poco de características. Lo primero que dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, ¿sí? Y esa palabra irreprensible no es que sea perfecto, que no tenga errores, ni que no peque, ni que hayan defectos en él. Eso es imposible, ¿sí? Porque todos somos imperfectos, todos pecamos, todos fallamos. El único perfecto es el Señor Jesús. Pero ahí cuando dice irreprensible, la palabra que se utiliza da a entender como cuando, yo la entendí más fácil con este ejemplo, como cuando hay una lucha, el deporte de lucha, que hay dos personas y una persona tiene que agarrarla a la otra para hacerla caer. Irreprensible es que no le da ninguna opción de hacerla caer. O sea, todos sus puntos débiles que las puede tomar para hacerla caer, no lo puede coger de ahí. No hay una forma de agarrarlo. No hay algo que un oponente le dé al otro para cogerlo y tumbarlo. O sea, irreprensible es algo que no tiene un mérito o no tiene una acusación de la cual se pueda coger para agarrar a la persona. ¿Sí me hago entender? Es como si un vaso tiene una oreja donde uno la coge, como un pocillo que tiene los agarraderos, pero entonces cuando es irreprensible es que no tiene ese agarradero, no hay de dónde cogerlo, no hay de dónde tomarlo, ¿sí? Entonces eso habla de que es una persona que no tiene como unas acusaciones o señalamientos o hay algo en ella que podamos tomar para acusar y condenar. Eso habla de irreprensible, no que no peque, no que no falle, sino que si ha fallado o si ha pecado, pues ha restituido o ha corregido lo que ha hecho. Como no ha arreglado sus cuentas, ¿sí? También la definición habla de que no puede ser arrestado, como que no hay cargos contra la persona. Cuando uno va por la calle libre y uno se encuentra un policía, uno está tranquilo. Cuando, por ejemplo, a los hombres nos piden la cédula, entonces verifican si tiene antecedentes, si no tiene la libreta militar, uno está tranquilo porque uno la... Eso es irreprensible, o sea, no tiene cargos en el ejército, bueno, con el sistema, como para que ellos lo capturaran a uno, ¿sí? No quiere decir que yo soy perfecto, no quiere decir que yo no me haya equivocado. Soy irreprensible en el sentido de que ellos no tienen ninguna razón legal para acusarme y culparme y tomarme por un cargo. ¿Sí me hago entender? Entonces eso habla de la característica irreprensible. Es una persona que aunque falla, aunque se equivoca, aunque comete errores, pues los restituye, los reconoce, los corrige, ¿sí? No quiere decir que sea perfecta ni no peque, no. Sí se equivoca, sí falla, pero los enmienda. Entonces no queda una razón para acusarla, cuestionarla o condenarla, ¿sí? Entonces eso es un atributo de los que habla acerca de los ancianos, pero no solamente de los ancianos. No vayan a perder Timoteo, vamos a leer otro pasaje en Filipenses. Filipenses está ahí antes está Tesalonicenses, Colosenses y luego está Filipenses, antes de Timoteo. Y leamos en Filipenses en el capítulo 2, Mira lo que dice este, Filipenses capítulo 2, desde el versículo 14. 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí está hablando a los creyentes, a todos, a la iglesia. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Y en el 15, para que seáis irreprensibles, en la misma palabra, y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces noten que el llamado a ser irreprensible es para todos, ¿sí? Que estamos estudiando los ancianos y ellos tienen como requisito y característica hacerlo. Pero no quiere decir entonces que yo digo, ay no, como yo no soy anciano, entonces yo tengo plena libertad de hacer lo que yo quiera y no me pueden exigir eso. Pero mire que la Biblia los exige a todos los creyentes, que todos sean irreprensibles. Y mire que lo relaciona para que en medio de la generación perversa en la que vivimos y mala, no haya con qué acusarnos a nosotros, ¿sí? O sea, que es una cualidad, es una característica de todos los creyentes. Lo que vamos a mencionar en cuanto al carácter es de todos. Lo estamos viendo a la luz de los ancianos, de los responsables, de los que presiden, porque ellos deberían ser ejemplo y ser los primeros en formar eso en su carácter. Pero la iglesia tiene el llamado a ser irreprensible. O sea, a pesar de que uno se equivoque, de que uno falla, restituir, reconocer el error, el Señor perdona, el Señor ayuda, pero no dar razones o cabos sueltos o para que lo acusen a uno, para que haya culpabilidad en uno como creyente, ¿sí? Como cuando uno está en la lucha, no darle al oponente un punto débil o una razón para que él me tome y me tumbe, ¿sí? Que yo pueda estar en la calle tranquilo y cuando me pidan la cédula, yo doy la cédula tranquilo porque no tengo ninguna demanda en mi contra ni nada así. O sea, hablando en el sentido como comparando. Que cuando pidan cuenta de mi fe, no haya algo con que tengan que acusarme, ¿sí? Ese es un llamado para todos los creyentes. Ese es el primero aspecto, irreprensible. El siguiente, dice ahí en Timoteo, donde estamos en el capítulo 3, dice marido de una sola mujer, pero se habla un aspecto de su familia, eso lo vamos a tratar en la próxima. Marido de una sola mujer, vamos a ver a qué se refiere. Luego dice, sobrio. Entonces ahí la palabra griega es nefalios y habla de no intoxicado. Netamente nosotros lo comparamos sobrio a alguien que no sea intoxicado o que no está borracho o que está en sus sentidos, ¿sí? Pero el sentido del griego, de la palabra que se utiliza, y tiene más que ver con que no se intoxica o no se contamina o no se deja influenciar por lo que está a su alrededor, ¿sí? Es como uno trabaja en un lugar y en ese lugar hay personas que no son creyentes. Entonces hay conversaciones, hacen cosas, van a lugares que no honran al Señor. Entonces la persona sobria o con este atributo es aquella que no se deja influenciar por eso, por lo que está ahí a su alrededor. Todos tenemos familiares no creyentes, compañeros de trabajo no creyentes, estamos en lugares, conversaciones. Eso habla de que el creyente, en este caso el anciano, no se deja influenciar por eso. No se expone a ese tipo de cosas, a conversaciones que son inapropiadas, programas de televisión que son inapropiados, películas, incluso música. Sí, eso habla de guardarse, de cuidar los sentidos, porque sobrio es no intoxicarse, lo entendemos con el alcohol, pero en este caso se refiere a un sentido más amplio, no intoxicarse con el mundo, con lo que está alrededor, como ahora oraba el hermano Gonzalo, que la música, que el ruido, que no sea para el Señor, pues deberíamos guardarnos de eso, ¿sí? Eso es no intoxicarse, guardar los sentidos, no dejarse llevar por las influencias tóxicas del pecado. En el sentido entonces de lo que uno habla, de lo que dice, de lo que ve, de lo que escucha. Todos deberíamos tener ese llamado a guardarnos para el Señor. Y hay muchos pasajes que hablan, por ejemplo, Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, el creyente está llamado a guardarse del mundo. No es de este mundo. Estamos aquí temporalmente, pero deberíamos guardarnos y poner límites a muchas cosas. Leamos este otro pasaje, no van a perder Timoteo. En primera de Pedro, Primera de Pedro en el capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Y volvemos a lo mismo, aunque es un atributo que se está mencionando en los ancianos, toda la iglesia está llamada a hacerlo. Veámoslo aquí, ¿verdad? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice, sed sobrios, es la misma palabra, sobrios, y velad. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Esa palabra sobrio es la misma que estábamos leyendo en 1 Timoteo y es un llamado para toda la iglesia. Y mire lo que él está, si la entendiéramos un poco más, podemos captar por qué se relaciona con lo del diablo. Dice, sed sobrios, como no se contaminen, no se expongan, guarden sus límites. Eso habla del carácter, de firmeza, de no dejarse llevar. ¿Sí? Dice, sed sobrios, guárdense de eso. Velad, habla de vigilar, de estar atento, no necesariamente de quedarme despierto en la noche, sino de estar atento y ver qué es lo que está pasando, ser consciente, vigilar lo que está a mi alrededor. ¿Y por qué deberíamos guardarnos y estar atentos? Entonces dice, porque vuestro adversario, el diablo, o sea, hay un enemigo, y está mirando a ver quién le da la oportunidad para devorarlo. ¿Sí? Entonces uno, pasa con lo que pasa con Lot. Lot, cuando estaba con Abraham, y tuvieron el problema porque los pastores estaban peleando por las fuentes de las aguas y los ganados. Entonces Abraham le dice a Lot que escoja, que él para dónde se quiere ir. Y entonces él ve la llanura, ve que había fuentes de agua. Él dice, no, yo me voy por ahí. Pero por ese mismo lado quedaba Sodoma y Gomorra. Y la Biblia dice que él puso sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. ¿Sí? O sea, él no se fue para Sodoma y Gomorra, pero se fue por ese lado que le convenía más para sus ganados, y puso sus tiendas hacia Sodoma y Gomorra. Y ya cuando el Señor fue a destruir Sodoma y Gomorra, ¿dónde estaba Lot? Estaba en Sodoma y Gomorra. O sea, él inicialmente puso sus tiendas hacia allá, como mirando así de lejos, y finalmente terminó allá metido. ¿Sí? Entonces, cuando habla de sed sobrios, es uno muchas veces se confía, y no, yo miro de lejos y yo sé que yo no llego hasta allá, como Lot. Pero finalmente termina metido allá porque Satanás anda mirando quién le da la oportunidad, como decimos, quién le da papaya para devorarlo y para acusarlo, para señalarlo. Entonces, sed sobrios habla de tener límites, de guardarnos, de muchas veces uno tiene mucha autoconfianza en hacer las cosas y termina cayendo por eso. Entonces, lo mejor es no confiarse en sí mismo, guardarse y tener el carácter para decir, no, yo no voy a ese lugar. Yo prefiero no hablar con usted. Yo prefiero guardarme de hacer esto, ¿sí? Porque tenemos a un Señor a quien honrar y tenemos un adversario que está buscando a quien devorar, ¿sí? Entonces es un llamado para la iglesia, ser irreprensibles, a no tener una razón por la cual nos acusen y nos señalen y nos hagan caer, y ser sobrios en el sentido de guardar nuestros sentidos, guardar nuestras amistades, las conversaciones, las cosas que hagamos, porque si no, eso termina siendo como la cizaña, que termina multiplicándose, o como la levadura, y termina haciendo perder toda la masa, ¿sí? Y casos hemos visto, ¿sí? Entonces, es un llamado para todos, principalmente a los ancianos, a los que están presidiendo, los que son de ejemplo, los que van como de primero, pero la iglesia debería hacerlo, ¿sí? Ser sobrios, irreprensible, sobrio, luego habla del aspecto de, ¿cómo? ¿Sí? Exacto.
Pero firmes en la fe, no te
digas a los comparados, sino que es la capacidad que nos da para ellos. Exacto. Sí, exacto. Guardarse no es decir a uno mismo, no puedo, no lo hago, no. No, es resistir al enemigo firme en la fe, o sea, refugiarme en el Señor. Y el Señor me va a guardar, refugiarme en el Señor para que me dé la fuerza suficiente de poner el límite. El carácter que yo no tengo en mí mismo, el Señor sí me lo da, pero en la fe, no en mi capacidad, ¿sí? No en mis fuerzas, no como el autocontrol en mí mismo, en mi ego, no. El Señor en la fe. Muy importante lo que dice él, y ahorita vamos a ver otro aspecto que está relacionado con eso. Entonces, sobrio se refiere a guardarse, a no intoxicarse. Luego dice prudente. Y este prudente habla de que sea equilibrado. Nosotros normalmente lo relacionamos con lo que hablamos. No hablar más de la cuenta, ¿sí? E incluso hablar en el momento que debe hablar. Porque tampoco quedarse callado es ser prudente. ¿Sí? Ser prudente es hablar en el momento que toque hablar. Y callar en el momento que toque callar. Pero una vez muchas veces dice, no, es que yo soy así. Si yo soy así, entonces yo digo las cosas de frente y ya. Yo me he encontrado con personas así. Y terminan siendo imprudentes. Pero también he encontrado el caso contrario. No, es que yo soy así, yo no digo nada. Pero terminando siendo imprudente porque no dice las cosas cuando las tiene que decir. Yo sí vi que eso iba a pasar, pero es que como yo no digo nada, entonces se queda uno callado. Y no debe ser ni un lado ni el otro, ¿sí? Ser prudente es que el Señor nos dirija a hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Pero no decir nada, es que como yo soy así, entonces como yo soy así yo le digo las cosas de frente, o como yo soy así entonces yo me las callo, ¿no? No es ni una ni la otra. Y mire que estas cualidades, esos atributos, por ejemplo, este es muy importante en los hermanos que presiden o gobiernan, porque ellos van a conocer situaciones que la iglesia no conoce. Situaciones personales de los hermanos, situaciones familiares, situaciones de nuestro pasado. Y entonces si uno no es prudente y uno empieza a hablar o a comentar o a decir, es que el hermano viene de tal lugar, es que el hermano hacía esto, es que la papá, la mamá, ¿sí? Es que a él lo violaron. Entonces uno empieza a decir todo eso y si no es prudente, lo que hace es lastimar a los hermanos y pierde confianza en medio de los hermanos. Entonces ellos deberían ser los primeros a ser prudentes. En callar cuando hay que callar, en hablar cuando hay que hablar, en decir lo que hay que decir. Y comparemos este versículo con Proverbios 10:19, porque está muy relacionado con controlar lo que decimos y lo que callamos. Proverbios 10:19. Miren lo que dice. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Sí? Y eso de refrenar está relacionado con ser prudente, con poner el límite y control, pues inicialmente a mi boca, a mi lengua, pero eso también está relacionado con mi carácter, ponerle límite a mis pensamientos, a mi ira, ¿sí? Porque hay cosas que a uno no le gustan. Pero entonces si uno no es prudente y no tiene ese equilibrio, ese autocontrol en el Señor, pues uno termina haciendo daño en medio de los hermanos. Eso de prudente está relacionado con ser equilibrado, con no irse a los extremos, con ser moderado. Y nos lo relacionamos mucho con la lengua. El que refrena su lengua es prudente, está relacionado con ponerle un límite, ¿sí? Y es un atributo en medio de los ancianos, porque ellos deben conocer asuntos en medio de la iglesia y deben tratarlos con prudencia. No deben exponer a los hermanos, no deben ventilarlos en medio de la iglesia, no deben ser echar el indirectazo en medio de los hermanos, porque fácilmente uno se puede poner a compartir la Biblia para echarle indirectazos a alguien, cuando realmente no es eso. Si se habla lo que el Señor coloque, que se hable, ¿sí? Pero hay que ser prudente. Entonces, ser prudente habla de ser equilibrado, no ir a extremos, moderado. Es un hombre que no se gobierna a sí mismo, sino que Dios lo gobierna, que vive en el balance del Señor. Y eso es algo que el Señor nos tiene que ayudar. Cuando hay que decir las cosas, hay que decirlas. Cuando hay que callarlas, pero que sean el Señor. Como lo que leíamos la otra vez en Tesalonicenses, los que gobiernen y os presiden en el Señor, ¿sí? Porque es algo que el Señor tiene que dar equilibrio en la prudencia. No se trata de pasar los asuntos por alto ni ignorarlos, sino manejarlos apropiadamente. Eso habla de la prudencia. Y nuevamente es un llamado para toda la iglesia. En Santiago, ¿qué dice? Que la lengua es como un timón de un barco. Y la lengua decide ese timón hacia dónde lleva el barco. O también es como una llama que puede encender todo un bosque, ¿sí? O que de la lengua puede salir una fuente de agua dulce o una fuente de agua salada. O sea, es algo bien peligroso nuestra lengua, y tenemos que pedir al Señor que nos ayude a refrenarla inicialmente, ¿sí? Y así como en el Señor nos ayude, nos debe ayudar en nuestro carácter, en nuestras opiniones, en nuestras posiciones. Es algo que el Señor debe dar equilibrio. Continuemos ahí viendo otros atributos o requisitos. Recuerden que hablamos de los ancianos, pero todos deberíamos tener esos atributos. Se habla de irreprensible, sobrio, prudente, decoroso. Y este decoroso, en el original o en el griego, es cosmios y tiene el sentido de que sea honesto, ordenado, virtuoso, decente, modesto, organizado. Habla de una persona que es disciplinada, que es organizada. Organizada en su estilo de vida, organizada en su casa, organizada en su trabajo, como metódica, como ordenada, ¿sí? Eso es un atributo, una característica que deberíamos tener. A veces nuestra vida es muy desordenada. No, se me olvidó, no me acuerdo, no encuentro, no sé dónde lo dejé. Eso el Señor nos debería ayudar a ser decorosos, ser ordenados, metódicos. Metódicos es que tenemos un método o sistemáticos, que podemos fácilmente trabajar en un sistema o de una manera ordenada y organizada. No quiere decir que entonces ya nos volvemos religiosos, porque somos fácilmente, uno dice, ah, yo vuelvo sistemático, entonces primero me siento religioso. Yo oro así, esto es lo que siempre digo, la reunión siempre es así. No. Eso habla de que hay una responsabilidad nuestra en ser disciplinados, en ser ordenados, ¿sí? Pero no quiere decir que el Espíritu Santo no se mueva y sea el que dirija. Él tiene que estar dirigiendo nuestras vidas. Pero tenemos que ser en ese sentido disciplinados, ordenados, puntuales, respetuosos. Eso habla del decoro. Una persona que tiene principios, ¿sí? Es una persona que tiene ciertos valores y bajo esos valores se rige o es disciplinado. Obra con orden y se puede ajustar a un sistema determinado. Eso habla del decoro. Decoro al hablar también, según las cosas que dice, cómo las dice, la actitud de lo que habla. Uno muchas veces hiere más por la actitud que por las mismas palabras. El Señor nos debería ayudar con eso a todos. Veamos el otro atributo. Decoroso, hospedador. ¿Y hospedador habla de qué? Recibe a hermanos en su casa, que tiene su casa abierta. Y eso nos habla mucho de lo que veíamos cuando hablamos del pastor. En el invierno, cuando está haciendo mucho frío afuera, el pastor lo que tiene que hacer es coger sus ovejas y meterlas a su casa. Porque si no las mete a su casa, pues se le van a morir de frío afuera en la intemperie, ¿sí? Entonces él tiene que recibirlas en su casa y eso implica que al recibirlas en su casa, pues tiene que convivir con ellas, tiene que su olor, lo que alimentarlas, estar con ellas todo el tiempo. Entonces el ser hospedador habla de que nuestras casas, abrir nuestras casas a recibir a los hermanos, a compartir con ellos. A veces como que no, cuando van a la casa de uno, es exponerse uno mismo, cómo uno vive, el carácter, que lo que no le gusta es que por qué me dejaron la toalla así, es que me ensuciaron esto, exacto. Entonces ese tipo de cosas el Señor forma el carácter, porque cuando van los hermanos y uno los recibe en la casa, pues uno tiene que morir a uno mismo muchas cosas a las que uno está acostumbrado. Pero hace esa parte, eso hace parte de morir a uno mismo. Mire que él encontraba algo, una frase que decía que una persona que no es hospedadora es una muestra de que es egoísta. Porque no quiere que vaya a su casa a que le ensucien o a que vean cómo convive o a perder su comodidad, su tiempo, su rutina para no atender o estar con los hermanos. Entonces, hospedador habla de recibirlos, de estar con ellos. Encontré varios pasajes que hablan sobre eso. Quiero que leamos dos. Uno en Primera de Pedro. Uno en Primera de Pedro, capítulo 4. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 9. Miren esto, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y yo no entendía por qué decía sin murmuraciones, pero ahora lo entiendo más. Porque fácilmente cuando uno va de un hermano, pues lo atienden a uno muy bien, lo reciben, tal, pero uno se va y uno puede decir, ah, pero es que en la casa de ese hermano como son desordenados, en la casa de ese hermano como tienen esto y esto y esto, en la casa de ese hermano como hacen esto, ¿sí? Y eso es murmurar. Y la Biblia dice, hospedaos unos a otros, sí, recíbanse, estén juntos, pero sin murmuraciones. Si en la casa del hermano o la hermana hacen las cosas diferentes, o es diferente, o hace falta el carácter del Señor, o eso el Señor tiene que tratarlos con ellos. Pero nosotros no deberíamos estar murmurando eso, porque lo que estamos haciendo es creando un mal ambiente para con el hermano, ¿sí? Ya cuando alguien lo ve, dice, ah, pues es que este hermano en la casa es tan sucio, porque otra persona hizo el comentario de lo que vio en la casa de él. Por eso dice, hospedaos unos a otros, un llamado para todos, sin murmuraciones. O sea, uno lo atiende, uno lo recibe, uno se queda, uno le dan comida, uno está ahí. Pero que todo eso sea para la gloria del Señor, no para ir a criticar, o para ir a cuestionar, o para ir a murmurar del hermano. Eso me pareció muy tenaz. Exacto. Claro, porque cuando alguien se queda en la casa de uno, pues uno ve cómo duerme, cómo se levanta, cuáles son sus hábitos, ¿sí? Se levantó despelucado, no sé. Dejó el baño mojado. Entonces, todo ese tipo de cosas. Sabernos cada 8 días es muy fácil, pero ya quedarse en la casa de alguien, recibir o ir a quedarse en la casa de un hermano, es donde ya las piedras comienzan a rozarse y a perfeccionarse y pulirse para la edificación que el Señor está formando, ¿sí? Vernos cada 8 días es muy sencillo. Nos saludamos, estamos aquí, nos vemos y chao. Pero almorzar juntos, estar todo el día juntos, atendernos, dormir, levantarnos, ¿sí? El que se enferma, normalmente eso puede pasar. Le toca no trasnocharse con los hermanos. Todo eso hace parte de formar el carácter y de hospedarnos unos a otros, ¿sí? Pero sin murmuraciones, ¿sí? Es que la casa del hermano huele maluco, o el hermano hizo esto y el otro, ¿no? El Señor dice que eso hace parte del cuidado mutuo y una característica de ser hospedadores y hacerlo sin murmuraciones. Y comparémoslo con Hebreos también. Esto lo hemos leído antes, o seguro lo han leído en Hebreos. En el capítulo 13. Hebreos 13, 2. No os olvidéis de la hospitalidad. Es un llamado para todos. Porque por ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. ¿Sí? Y ahí puede estarse refiriendo a que literalmente recibieron ángeles. Como pasó en el caso de Abraham cuando recibió al Señor Jesús con otros dos que iban a destruir Sodoma y Gomorra. Pero también puede pasar que hemos recibido en nuestra casa hermanos con el que el Señor ha enviado con cierto fin, con cierta tarea, porque la palabra ángel también significa mensajero. Entonces el Señor ha enviado a alguien con una labor y los hemos recibido en la casa, ¿sí? Y mire que a través de recibir hermanos o quedarse en otro lugar, el Señor forma el carácter de uno, ¿sí? Cuando, por ejemplo, toca darle a los hermanos de lo que a uno dice, no, yo me quiero comer esto, pero es lo único que hay que pararles y toca repartirlo entre todos. Entonces ahí como que el egoísmo de uno o lo que uno quería para uno toca cederlo, ¿sí? El tiempo, o sea, eso forma el carácter, es una bendición recibir, como también quedarse en la casa de otros hermanos. Y eso forma familia y realmente es la iglesia. La iglesia no es vernos cada 8 días, la iglesia se reúne, pero la iglesia es tener lazos más fuertes que solo la reunión. ¿Sí? Visitarnos, almorzar juntos, estar juntos. Entonces volvamos allá a 1 Timoteo y veamos otro atributo. Vamos al hospedador. Luego dice, apto para enseñar. Y esa palabra apto para enseñar en el griego es didactos. Didactos, y hace parte o es de la raíz que se utiliza para didáctica. Didáctica es como que tiene la habilidad o la facilidad de dar a entender algo, ¿sí? Entonces es un atributo, como los hermanos que ejercen como ancianos, muchos pueden trabajar en la enseñanza de la palabra, deberían ser aptos para enseñar. ¿En qué sentido? Que esa persona en algún momento puede coger las escrituras y dar un consejo utilizando las escrituras. O preguntan algo y utilizando las escrituras puede mostrar qué es lo que dice la Biblia relacionado con esa pregunta. ¿Sí? Conoce qué dice la Biblia. O puede abrir las escrituras y explicar un determinado tema. O puede refutar una falsa doctrina o una mala enseñanza. ¿Sí? Eso habla que sea apto para enseñar. Y también puede ser que este hermano o estos hermanos enseñen la palabra en medio de la iglesia. No quiere decir que todos los ancianos tengan que enseñarla, porque la Biblia dice que los ancianos que gobiernan bien sean dignos de doble honor, mucho más los que trabajan en enseñar y predicar. O sea, hay unos ancianos que gobiernan, pero hay otros que también pueden gobernar y enseñar también. Es que sea apto para enseñar, es que pueda abrir las escrituras, dar un consejo, responder una pregunta, una duda, o algo que se esté enseñando mal, o algo que uno escuchó en la televisión o un folleto, que pueda responderlo de la Biblia, de manera didáctica. Y eso también habla de todos. Todos deberíamos tener unos fundamentos claros en la escritura y en un momento determinado poder confrontar lo que dice la Biblia con algo que le están diciendo a uno, ¿sí? Con algo que le están mostrando a uno, ¿no? La Biblia dice esto, no es así. Es un llamado para todos. Conocer la escritura y en un momento determinado poder defender algo que, relacionado con nuestra fe. Hablamos de los ancianos porque ellos son los que van al frente. Ellos deberían tener estas virtudes mucho más desarrolladas, mucho más maduras que en medio de la iglesia. Sigamos con la siguiente. Dice apto para enseñar. En el 3 dice no dado al vino. Y este literalmente se habla acerca de no emborracharse. El que veíamos de sobrio se refiere más en el sentido de no contaminarse y guardarse del mundo. Pero este se habla específicamente de no emborracharse. O sea, los hermanos que presiden no deberían ser dados al vino, no emborracharse. La Biblia claramente habla y dice que los borrachos no heredarán el reino de Dios. Y el hermano que compartía en Buga nos comentaba algo. Si un hermano que está presidiendo tiene su debilidad con el vino y viene otro hermano con sus problemas y sus dificultades, pues lo que van a terminar haciendo los dos es bebiendo. Pues este es débil con el vino. Y el otro en problemas, ¿qué le va a ofrecer? No, pues tomémonos una copita y ahoguemos nuestras penas y yo lo acompaño, ¿sí? Porque tiene su debilidad en el vino. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Bueno, el licor. Que no sea borracho, o sea, que no se dé el vino, que no tenga esa debilidad o ese problema porque va a terminar contaminando a los hermanos. En medio de las dificultades que él mismo tenga, pues, ¿qué va a terminar haciendo? Bebiendo, tomando, emborrachándose para olvidarlas, evadirlas, o en medio de los problemas de la iglesia, o en medio de los problemas de los demás puede terminar contaminándolos. Entonces, un atributo claro es que no sea borracho, que no sea influenciable por el licor y que no lleve a los hermanos a hacer eso porque termina contaminándolos. La siguiente, no el vino, no pendeciero. Y esto puede ser un poco más claro en el griego, porque la palabra en el griego es plecten y se refiere a alguien que no es heridor, que no maltrata, ¿sí? Alguien que no es contencioso, que no es hiriente, que no busca problemas, que no los alborota, ¿sí? Que no es conflictivo, que no golpea. Porque imagínense, yo me ponía este ejemplo, alguien que no es iracundo. Imagínense el pastor con el cayado llevando sus ovejas y un pastor mal geniado, hiriente, que se le desvía una oveja, ¿qué va a hacer? Inmediatamente dar un palazo para traerla nuevamente. O sea, va a maltratar las ovejas. Una oveja que no quiera tomar agua, una oveja que no quiera comer, o que no le quiera hacer caso, ¿cómo la va a tratar? Con fuerza la va a lastimar. Entonces dice que no sea pendenciero, se refiere a que no sea maltratador, que no golpee, que no eche indirectazos, que no genere conflictos. No quiere decir que no afronte los conflictos, no. Que no sea el que los propicie, sino que antes sea alguien que ayude. Supongamos que uno no sea así, sino que uno sufra de ira. Entonces llegan dos hermanos en conflictos, peleando. ¿Qué termina haciendo uno con ellos? Pues peleando con ellos, ¿sí? Peleando entre los tres. O inmediatamente cuando critiquen, cuando digan algo, ¿qué va a hacer? Pues salir a pelear, salir a defenderse, salir a gritar, a golpear a los hermanos. Como tiene un lugar en el cual puede hablar, entonces va a echar indirectazos o va a utilizar la palabra para aporrear, para herir, ¿sí? Cuando realmente ese no es el objetivo es cuidar de los hermanos, soportar. El hermano de Buga nos decía que a él, la persona que lo estuvo presidiendo, liderando, le enseñó, las ovejas saben patear. Tenga en cuenta que las ovejas lo van a patear. O sea, las ovejas pegan, ¿sí? Los hermanos critican, los hermanos hablan mal. Entonces, se equivoca o toma una decisión, y a unos los aprueban y a otros no la aprueban. Entonces tenga en cuenta eso. Por eso dice que no sea pendenciero, o sea, que no golpee, que no se iguale a defenderse, a pelear con los hermanos, o que si hay un conflicto entre ellos no se meta como otro más en el conflicto, sino que antes sea ahí quien pueda arreglar y solucionar el conflicto. ¿Sí? Quiero que leamos en Efesios algo porque eso es para todos. Eso no quiere decir que entonces yo sí me puedo airar y los que están allá presidiendo y decidiendo no, no. Eso es para todos. Efesios capítulo 4. Efesios 4. El 31 y el 32. Dice así, Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros, de todos, toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es un llamado para todos. No quiere decir entonces que cae, como yo no soy anciano, entonces no. Supone que los ancianos como van más adelante, van madurando más adelante, ellos dan ejemplo de eso. Pero la iglesia debería ser no pendenciera, o sea, no maliciosa, que no genera problemas, que evita los conflictos, que no está a gritar. Hay otro versículo que dice, airaos, pero no pequéis. Eso no quiere decir que no nos dé ira, hay cosas que a uno no le gustan, ¿sí? Pero a pesar de eso, hay que refrenar la lengua, como debíamos ahora ser prudentes, el Señor tiene que ayudarnos en nuestro carácter, y cuando hay conflictos, no meternos como uno más a pelear en medio del conflicto, sino, bueno, ¿qué podemos hacer por esto? Y ahí tiene mucho que ver el perdón, perdonando unos a otros como Cristo nos perdonó a nosotros. O sea, ese es el ejemplo y esa es la medida, perdonarnos como el Señor nos perdonó, ¿sí? Si no, uno va a estar con rencores y cuando uno habla, cuando uno diga, cuando uno decida, se va a dejar influenciar por esos rencores o por esas cosas que uno no ha perdonado. Entonces es un llamado para todos. Volvamos allá a 1 Timoteo, entonces vamos en no pendeciero. Luego dice, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Resulta que estuve buscando en el original y aquí aparece en nuestra traducción, dice no codicioso de ganancias deshonestas y luego dice no avaro. Pero en el original solo aparece una expresión que dice que no tenga amor a las riquezas. Entonces podemos unir las dos, no de ganancias deshonestas y no avaro, como si fuera una sola, porque en el original dice como no tenga amor al dinero o amor a las riquezas. ¿Sí? Aunque aquí aparece dividida en varias partes. Entonces, eso de que sea codicioso o avaro se refiere a que no haga las cosas por interés, a que no haya amor por el dinero, porque uno fácilmente, o el que está presidiendo, pues puede aprovecharse de los hermanos, puede manipular la situación, puede enfocar la enseñanza, manipularla para sacar beneficio propio. Y casos sobran y hemos visto demasiados. Personas que las influencian para que vendan sus propiedades, para que las den, para que las donen, o los manipulan para que ofrenden, para que den sus, o que se gana alguien una herencia o algo, inmediatamente caen ahí. Sí, porque les interesa algo más acerca de los hermanos. Por eso es importante que no sea codicioso, que no ama el dinero. Porque también es responsabilidad de los ancianos administrar las ofrendas de la iglesia. Y una persona que sea codiciosa o avara, pues lo que va a hacer es sacar provecho para sí misma, ¿sí? O lo que mejor le conviene. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, porque no fácilmente se va a influenciar este hermano como que tiene más. Entonces, miremos cómo puede aportar más, ¿sí? O este hermano recibió una herencia, o este hermano se ganó la lotería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? No, no es amor al dinero, no es por ganancias deshonestas. En Pedro lo hemos leído. Que seamos ejemplos de la grey y no lo hagamos por ganancias deshonestas. ¿Sí? Es muy delicado. Y es algo... Sí. Y es muy serio porque igual el Señor a cada uno va a pedir cuentas de lo que cada uno haya hecho, ¿sí? Como el caso de Ananías y Zafira. El Señor, ellos no estaban obligados a darlo, pero lo que hicieron fue mentir. Ay, sí, dimos la parte que correspondía, pero es algo que el Señor va a pedir cuentas a cada uno, tanto a los que influencian como a los hermanos. Entonces, hay que tener cuidado. Y recuerden que hay otro texto que dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿sí? Uno conoce casos de familias, esposos, esposas muy unidos, pero cuando hay un problema económico de por medio, eso se vuelve una situación de perros y gatos, ¿sí? O sociedades, amistades de toda la vida, y cuando hay dinero de por medio, se acaba el amor, se acaba cualquier amistad. Es algo muy delicado, el amor al dinero, y la Biblia dice que los ancianos no deben ser codiciosos o no amar las ganancias deshonestas, porque están los hermanos de en medio, y fácilmente se puede manipular o influenciar para sacar provecho de ellos, ¿sí? Es otro atributo. También dice que sea amable, y amable habla de que sea gentil, que sea manso, que sea paciente. Hay otro texto que dice, que no recuerdo dónde está, dice que vuestra gentileza sea conocida por todos. O sea que cuando uno va, por ejemplo, a un restaurante, que uno lo conozcan porque trata muy bien a la persona que lo atiende, ¿sí? Que cuando uno va a parquear, el señor que está ahí le dice, bueno, no, no parquee acá, no puede. Y uno inmediatamente le dice, pero ¿usted quién es para decirme que yo no puedo parquear? No, no, usted no sabe quién soy yo, la famosa frase. Cambio, si tuviéramos temor del Señor, uno diría, bueno, listo, yo no voy a parquear. Usted tiene la responsabilidad de administrar ese lugar y yo no voy a parquear ahí. O me traen la comida que no es y uno, ah, pero señorita, ¿usted qué está haciendo? Usted no sabe, no se fijó. No, que la vuestra gentileza sea conocida por todos. Qué pena, ese no es mi plato. O sea, se pueden decir las maneras diferentes. Y antes debería ser un atributo de los cristianos. La gentileza, la amabilidad, el respeto, la nobleza. Pero uno muchas veces abusa de ciertas cosas. Conozco el caso de alguien que fue a comprar unas verduras y la cuenta dio como 14 mil pesos y solo llevan domicilio después de 20 mil. Entonces, ah, pero ¿por qué no me lleva el domicilio? No, porque es que fueron 14 mil y se llevan después de 20 mil. Ah, pero yo soy cliente de acá, pero ¿cómo se le ocurre? No, pues la regla dice que es después de 20 mil. Y no, pero es que yo soy cliente y si no lo lleva, no vuelvo. Entonces, debería ser un atributo de todos. No se está violando ninguna norma, la norma dice que después de 20.000. Entonces, y debería ser una característica de los creyentes ser amables, ¿sí? E incluso con nuestros enemigos, e incluso cuando nos critican. A mí me asombra mucho cuando leo el Antiguo Testamento, cuando a Moisés, por ejemplo, lo acusaban, murmuraban contra él, porque no nunca veía a Moisés enfrentándose contra el pueblo, o señalándolos, o amenazándolos, no. Moisés lo murmuraban contra él, ¿y qué le hacía? Iba y le decía al Señor, Señor, están murmurando, Señor, están diciendo esto, ¿sí? Pero ¿qué hace uno cuando murmuran contra uno? Inmediatamente va a defenderse o a igualarse o a atacar a la otra persona. Entonces dice que seamos amables. Es una persona que no humilla, que no se enaltece, que no está mirando la caída del otro como para por debajearlo, ¿sí? Eso es ser amable. Es un atributo de los cristianos, que no trata a las personas duramente. Porque no muy fácilmente ve la debilidad del otro y entonces ya sabe por dónde se le va a meter y cómo es que lo va a tratar. Tratar a los hermanos con amabilidad. Yo siempre pienso en el caso del pastor. El pastor fácilmente con esa vara puede hacer lo que quiera. Pero veíamos en el campamento algo y es que la vara está revestida de almendro. Y ese almendro habla de la obra del Señor, del amor del Señor. O sea, hay una autoridad que él ejerce, pero esa autoridad está revestida de la vida del Señor, o sea, de la amabilidad, del amor, de la paciencia, de la misericordia. O sea, el almendro que representa la vara y la autoridad no es solo almendro, tiene flores, perdón, la vara no es solo una vara, tiene flores de almendro. O sea, está el fruto de la vida del Señor ahí, gobernando y dirigiendo. O sea, es una vara llena de flores. Muy raro, sí, porque es autoridad, pero está llena de flores de almendro. O sea, la vida del Señor gobernando ahí con el amor, con la paciencia, con bondad, con misericordia en medio de los hermanos. Sigamos leyendo ahí, dice que sea amable, que sea apacible. Ese apacible en el griego suena muy chistoso. En el griego es amachón, que es como alguien que ama, ¿sí? Suena amachón. ¿Qué quiere decir que sea apacible? Que no se enoja por cualquier cosa, ¿sí? Todos nos equivocamos, todos la embarramos, y es una persona que no se enoja por cualquier cosa, que no es la fuente de desacuerdos o conflictos, que se abstiene de pelear, que antes busca la paz y la armonía, que es un amachón, o sea, que está como amando a los hermanos, acogiéndolos, abrazándolos, cuidándolos, ¿sí? Que está propiciando eso. Eso es una persona apacible. Vamos a dejar hasta ahí porque ya luego dice que gobierne bien su casa, eso habla de la familia. Luego habla que no sea un neófito. Neófito es una persona neo, nuevo. Y Fito habla de fruto, es una persona que no tiene fruto, o sea, un nuevo. No habla de que el anciano o el que gobierna sea un nuevo, ¿sí? Y hay unas razones que la dan ahí. Entonces, por ahora vamos a dejar esas cualidades en el carácter hasta ahí, ¿sí? Ya la próxima, hay otras que nos hacen falta, que están en Tito, también les vamos a mirar. Luego hablamos de los aspectos de la familia, porque aquí dan los atributos de la familia. Y ese aspecto de que no sea nuevo, porque es que si es nuevo, no hay madurez, no hay en él estos frutos que estamos viendo. Miren que estas cualidades que estamos hablando, no, eso no se consigue de la noche a la mañana. No es que yo diga, hoy voy a ser amable, hoy voy a ser amable y voy a tratar de ser amable, no. Eso es consecuencia de que el Señor está en nosotros, habita en nosotros, comienza a tratar mi corazón, mi carácter, mis heridas, comienza a vivir con su espíritu en mí, y así yo comienzo a irradiar ese amor a los hermanos. Pero es un proceso. Por eso no puede ser nuevo. Es un proceso de maduración, de perseverancia con el Señor, de conocimiento del Señor, de andar con los hermanos, de estar ahí con los hermanos. Y en la medida que él ande y que su carácter sea formado, esos atributos van a ir viéndose en medio de él, ¿sí? Y como les digo, no solamente decir, ah, listo, yo me lavo las manos porque es que yo no soy anciano, y entonces que sean ellos, no. Es una característica de todos. Mire que en muchos leímos otros pasajes que hablan de eso. Podemos ir a buscar. Y hay muchas partes en la Biblia donde el llamado es para todos. A ser amables, a ser pacientes, a no herir con nuestras palabras, que seamos irreprensibles, ¿sí? Eso es cualidades para todos. Y que el Señor nos ayude, porque eso es de parte del testimonio de la iglesia en medio de este mundo. Que seamos diferentes, ¿sí? Entonces eso es como algunas características y requisitos de los ancianos. Pablo comienza diciendo, si alguno en el obispado buena cosa desea, pero es necesario, como diciendo, mire, si lo quieren está bien, pero mire lo que tienen que tener. O sea, perseveren, anden en el Señor, búsquenlo, y en la medida que haya fruto, pues eso va siendo evidente y eso se va formando en medio de la iglesia y de los hermanos. ¿Sí? Entonces, pues orémosle al Señor porque esto no es de la noche a la mañana. No es instantáneo y es algo que todos deberíamos tener. Es algo que está relacionado con el fruto del Espíritu. Espíritu Santo viva en nosotros y podamos dar ese fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Que eso sea real en nosotros, en todos, ¿sí? No es fácil, no es fácil porque nuestro carácter es bien duro, pero necesitamos que el Señor nos ayude, ¿sí? Entonces oremos y ahorita después de que oremos vamos a darles unos anuncios para que compartamos algo, ¿listo? Oremosle al Señor. Señor, queremos ante ti todas estas cosas que hemos hablado y todas estas cualidades que primeramente deben de ir en los ancianos, en los responsables. También reconocemos que en todo creyente deberían ser ciertas. Que todo aquel que en ti cree, que camina en pos de ti, debería tomar su cruz y seguirte. Cada uno de nosotros, Señor, debería ser irreprensible. Si hay alguna razón para acusarnos, para señalarlos, deberíamos tratar con esa situación, deberíamos restituir, perdonar, arreglar, Señor. Cada uno debería ser sobrio, Señor, guardar sus sentidos de este mundo, las conversaciones, los sitios a donde vamos, los programas de televisión, la música que escuchamos, lo que leemos, aún en nuestros trabajos, con nuestras familias que no conocen de ti, Señor. Ahora en diciembre deberíamos de guardarnos de tantas cosas. Tú nos has puesto como sal y como luz del mundo, Señor. Deberíamos de guardarnos porque hay un enemigo que anda buscando a quién devorar. Nosotros deberíamos ser sobrios y velar y resistirle a él firmes en la fe, Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestra capacidad, sino en la fe. Vestirnos con la armadura de Dios. Deberíamos ser prudentes, Señor. Deberíamos refrenar nuestra lengua. No quiere decir que nunca digamos nada, sino que podamos hablar o callar según tu voluntad. Que podamos ser equilibrados. No quiere decir que ignoremos los asuntos o no los tratemos, sino que podamos decir las cosas conforme a tu verdad, en tu momento, conforme a tu propósito, Señor. No excedernos, no porque así soy yo, entonces yo digo todo, o porque así soy yo, no digo nada, sino que sea en tu equilibrio, Señor. Que sea en tu voluntad. Tú eres el único que es perfecto, y tú eres nuestra referencia y nuestro equilibrio, Señor. Todos deberíamos aprender, Señor, de ti, a llevar tu yugo y andar a tu ritmo, Señor. Saber cuándo hay que caminar, cuándo hay que parar, saber cuándo hay que intervenir algo, decirlo o callarlo. A ser prudentes con los asuntos de los hermanos, Señor. A ser prudentes con el pasado que cada uno tenga. A ser prudentes con nuestros errores, Señor. Porque fácilmente nos equivocamos o fallamos. Pero no somos nadie para exponer a nuestros hermanos o acusarlos o señalarlos. Ayúdanos, Señor, a ser decorosos, disciplinados, a tener hábitos, principios, a ser puntuales. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo, a poder ser sistemáticos, ordenados, Señor. No quiere decir que nos volvamos religiosos, rutinarios, no. Sino que en el equilibrio tuyo, Señor, podemos tener principios, podemos tener hábitos cristianos saludables, Señor. Ayúdanos con nuestra manera de vivir, Señor, en nuestros hogares, en nuestros trabajos, en todo, Señor, que seamos ordenados, para que todo lo podamos hacer en orden. Por favor, Señor, ayúdanos a ser hospedadores, porque no es fácil. No es fácil recibir hermanos en nuestras casas, abrir las puertas de nuestros hogares, porque muchas veces, Señor, tocan cosas en nuestro corazón que nos duelen, que nos molestan. Toca dar de nuestro tiempo, de nuestra comodidad, aún de nuestras cosas materiales, Señor. O los hermanos tienen costumbres diferentes a las nuestras y no las soportamos. Pero eso hace parte, Señor, de rozarnos unos a otros, de afilarnos, de pulirnos, de ser hospedadores, de hospedarnos sin murmuraciones, Señor. Tanto a quien recibimos o como cuando vamos a un lugar, Señor, a no murmurar de los hermanos, de sus hábitos, sino a amarlos, a recibirlos, a perdonarnos, a cuidarnos, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor, a guardarnos de todo lo que este mundo nos ofrece. Apartarnos para ti, Señor, a estar firmes en tu palabra, Señor, a conocer tu verdad, tus principios, a defender tu fe, Señor. Cuando alguien está hablando algo que no es, Señor, nosotros podamos saber lo que dice tu palabra. Cuando haya que dar un consejo, Señor, tomar una decisión, tu palabra, Señor, sea real en nosotros y podamos decir, tu palabra dice esto, vamos a hacerlo así, porque así lo dice tu palabra, Señor. Por favor, Señor, que te podamos conocer personalmente, en espíritu y en verdad, y decidir conforme a tu voluntad, Señor. Que no seamos pendencieros, Señor. Que no aprovechemos para golpear a los hermanos, ni utilicemos nuestra fuerza con nuestras palabras, ni nuestra fuerza física para aporrear, para lastimar, para señalar, ni para echar indirectazos, sino que sea tu amor y tu misericordia, que toda ira, toda contienda se vaya de nosotros. que pueda haber amor fraternal de parte tuya en medio de nosotros, para cuidarnos, para aceptarnos, para apoyarnos, para guardarnos. No quiere decir que todo lo vayamos a tolerar, ni que nos vamos a volver alcahuetas unos de otros, sino que tenemos temor de ti, Señor, respeto hacia ti, y podamos guardar de los hermanos, Señor. Ayúdanos a ser amables, Señor, a ser gentiles, aún con nuestros enemigos, con los que nos tratan mal, con los que son injustos con nosotros, que podamos ser amables con ellos, respetuosos, dar un ejemplo de tu amor, de tu amabilidad, que nuestra gentileza sea conocida por todos, Señor. No es fácil, Señor, porque nuestro carácter es muy malo, es perverso. Pero ayúdanos, Señor, que tú gobiernes en nosotros, que nuestro ego, Señor, va quedando a un lado, que tú te rijas en nosotros, Señor. Que nada hagamos por interés, Señor, nada. Que nada hagamos por sacar provecho para nosotros, ni para aprovecharnos de los hermanos, sino que todo sea para honrarte a ti, Señor, para servirte a ti, para tenerte a ti como ejemplo, como centro, sabiendo que a ti tenemos que darte cuentas de todo, Señor, de todo lo que hagamos con los hermanos, de todo lo que hagamos en nuestra vida, Señor. Por favor, ayúdanos, Señor, esto es para todos, mucho más para los que van adelante, los que van presidiendo, los que van, Señor, encabezando en tu iglesia. Pero todos deberíamos andar, Señor, con estos atributos, unos más que otros, Señor, deberíamos madurar. Y que esto sea real, Señor, en cada uno de nosotros. Oramos a ti, Señor, porque esto no es posible en nuestras fuerzas. Esto no es posible, Señor, si no lo hacemos contigo. Así que ayúdanos, Señor, ayuda a tu iglesia, ayúdanos a cada uno, Señor. Porque ninguno aquí es perfecto. Porque ninguno, Señor, puede decir que ya ha alcanzado todo esto. Sino que ahí vamos en el camino, Señor, aprendiendo, moldeándonos, edificándonos, Señor. Te agradecemos, Señor, por esta reunión, por los hermanos. Encomendamos a ti esta semana, Señor, que viene, los asuntos que cada uno tenga que atender en su trabajo, en sus familias, la situación de cada familia, Señor, la ponemos delante de ti. Guárdanos, Señor, ayúdanos, fortalécenos. Sé tú, Señor, protegiéndonos, llenándonos de ti, Señor. Los que requieren trabajo, los que requieren que tú visites y traigas sanidad, Señor. Te pedimos que hagas milagros en medio de nosotros. Los que están esperando alguna decisión, Señor, y que tú tienes que influenciar, mover. Oramos a ti, Señor, por favor. Te damos muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos.